When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estamos aquí, no en vivo, pregrabado, para el post-show, hablando de lo que pasó en Laue Orígenes. Está disponible en pay-per-view, $30 en Spintix, una nueva plataforma para distribuir eventos en pay-per-view, para que puedas ver, como quieras llamarlo, whatever, pero ahí es donde está disponible. Desde ahora te puedo decir, es un show recomendado. ¿Okay? Yo lo vi en vivo, lo vi en pay-per-view, lo vi de los dos puntos de vista. Este show fue absolutamente fenomenal. Te lo recomiendo totalmente para que veas esa experiencia y te prepares para lo que va a ser su próximo evento de, ¿cómo es que se llama? Ascendencia. Yo creo que había puesto otro nombre en mi reseña, whatever. Pero el próximo show de ellos va a estar ahí de nuevo en el Mario Quijote Morales. De antemano también estoy tan contento en el día de hoy porque me llegó esta belleza por correo. Al igual que esta otra belleza. Para poder conectar un Switch a la computadora. Estoy tan contento. Para que no lo pueda ver porque está escuchando por podcast. Básicamente adquirí hoy mi copia de Metroid Dread. Para que me conoce personalmente. Tienen que saber que esa es mi franquicia favorita de videojuegos. O sea que estoy bien contento por eso. Pero anyway, estamos aquí para hablar de lucha libre. ¿Qué diablos yo hablo hablando de todo eso? El show de Laue Orígenes. La experiencia en vivo fue fenomenal. Como yo había escrito en mi reseña impactestelar.com, hubo un pre-show. La campana estaba... O sea, el show estaba pautado para comenzar oficialmente a las 8. Pero a las 7 y media fue que comenzaron las luchas oscuras. Hubieron dos luchas oscuras que creo que fueron grabadas con el propósito de un piloto televisivo o algo así por el estilo. No sé qué van a hacer con esos dos dark matches, whatever. Punto es que el público no estaba aburrido ahí esperando que al fin sonara la campana. Willy Urbina salió a las 8 en punto e informó que van a estar esperando una media hora extra porque hay un tapón afuera del Mario Quijote Morales. Ha pasado muchos eventos donde, ¿sabes?, dan una hora para comenzar y te dejan ahí 20, 30, 40, hasta 50, una hora completa esperando. No te dicen nada. Siempre escucha uno que otro jíbaro chillando de que si comienza el show, que algo así por el estilo, gritando todo volumen porque quiere llamar la atención. Es un fastidio. Pero Laue no. Porque Laue, como yo escribí en mi reseña, se dio la tarea de ser una empresa profesional. Y eso incluyó darle la cara al fanático, informarle por qué van a empezar tarde. Yo estuve ahí, yo vi el tapón ese de madre que había para el Mario Quijote Morales. Me hizo sentido y se vio el efecto que de que una hora después todavía había fanáticos entrando y sentándose para el show. Pero el show comenzó formalmente con lo que fue una tremenda lucha. ¿Quién diablo me está mandando mensajes? Grabando. El show comenzó oficialmente con Riviero Riva enfrentando a Australian Suicide. Esto fue una tremenda lucha. La historia de esta lucha era lo más puertorriqueño que yo puedo haber visto. Se anunció la lucha primero en los medios sociales. Riviero grabó una promo donde tenía un moco básicamente o saliva o algo en la barba. Y Australian Suicide reaccionó grabando un video donde él se estaba burlando de eso. A ese punto, era como que para pintar a Australian Suicide, ¿sabes? Como el arrogante luchador extranjero, aquí burlándose el héroe local. Pues no. Viraron esto con este otro video después de eso, con Riviero invadiendo la casa de Australian Suicide y comiéndose un bofetón de Vanilla Valga. Y el público entendió esto a perfección. Riviero fue odiado, fue abucheado, el público se estaba burlando del moco. Riviero frustrado con todo esto. Para mí fue una excelente historia que contaron muy bien en el cuadrilátero, donde Riviero, ¿sabes? Más spots con un moco. ¿Tú has visto eso en la lucha libre? Spots con un maldito moco. Para mí eso suena como la cosa más puertorriqueña. Y es un tremendo ejemplo de cuando dicen ¿sabes? Cuando hay mucha gente que dice evolucionar, no necesariamente evolucionar, pero tratar cosas nuevas. Y esto para mí era, ¿sabes? No necesariamente una historia del moco, pero tratar de contar una historia distinta. O sea, aquí no habían invasiones, aquí no habían traiciones. Es como una lucha que fue pautada y en promoción a la lucha, un luchador se burló del otro. Y eso causó que esta lucha, ¿sabes? Diera vuelta sobre esa historia de esa burla. ¿Ok? Esto de psicología 101, básicamente. Y el hecho de que fue sobre un moco. De nuevo, es como que lo más puertorriqueño que se te puede ocurrir. O sea, y la lucha fue muy buena también. Al final del día, spoilers, by the way, esto es una reseña. Riviero ganó con lo que era básicamente un Judas Effect volador. Era una muy sólida lucha que, en verdad, fíjate, para un Australian Suicide que yo he visto este tipo volverse absolutamente loco en AAA, en CWA. Y verlo aquí tan y tan tranquilo, sin necesidad de mucha movida aérea y todo eso, fue distinto y chocante, pero fue una muy sólida lucha para abrir la cartelera. Definitivamente una que tengo que recomendar de lo buena que fue. Luego de eso, Orlando Colón bajó al cuadrilátero, ¿sabes? Le dio las gracias a la fanaticada por el apoyo, etc. Y él dijo que nunca verán un Colón luchar aquí. Una promesa fuerte. Esto causó que bajara Mike Mendoza, el líder del grupo La Anexión, a confrontarlo, a decirle que no le cree, que donde quiera que haya un Colón hay problemas. Si hay algo que me ha gustado de todo esto de La Anexión es que no son tu típico grupo rudo, porque, o sea, hay tantas veces en la lucha libre puertorriqueña donde dice, ah, no vamos a hacer como las otras empresas, vamos a tratar cosas nuevas. ¿Y cuál es la idea nueva? Un grupo rudo. Wow, qué freaking original. Lo hemos visto tantas veces. Que si el sindicato, que si la dinastía, Black and White, ¿sabes? Los rudos en la liga, para ver quién diablo se acuerda de esa idea normal. El Gentleman's Club en CWS, IWA ahora mismo en IWA. Hay tantos ejemplos que te puedes dar de esa mala costumbre. Donde un grupo rudo que simplemente quiere controlar la empresa. ¿Por qué? Pues porque le da la gana. Nunca hay una razón explícita, lógica o razonable. Simplemente son rudos y quieren tomar control. Porque son malos y eso es lo que hacen los malos. Pero aquí no. Aquí hay una buena razón para todo eso. La anexión, a liderar por Mike Mendoza, se sienten frustrados porque ellos llegaron a esta empresa simplemente para ser competidores. Y se les dijo a la cara que no iban a haber Colón envuelto en el proyecto. No iba a haber un Carlos Colón, un Eddie Colón, nadie de la familia Colón. ¿Pero qué pasó? Orlando Colón se quedó. Y eso lo molestó. Y ahora tenemos un Mike Mendoza liderando este grupo de luchadores, Ángel Fashion, Mark Davidson, con otros asociados como lo son Baltasar Bruno, Lakai, Damien Fenrir y todo esto, etcétera, que están indignados con una sola mentira. Fenomenal, fenomenal. Me estás dando una razón por la que ellos están causando todo este caos en la empresa, toda esta discordia, porque les mintieron a la cara y los quieren pintar a ellos como los villanos. Fenomenal, así de sencillo. Muy bien hecho, hay que darle un aplauso. Muy bien hecho. No es la misma ridiculez de siempre, de otros grupos. Mira, ya los listé, pero hay ejemplos que tú ves hoy en día en la misma lucha libre en otras empresas. Ay. Pero anyway, el punto de todo esto es pues que Mike Mendoza confrontó a Orlando Colón. maldita sea, ¿quién diablo me está mandando mensajes? Ya yo salí, son las 10, son las 11 de la maldita noche ya. Anyway, durante la confrontación, Mike Mendoza apunta a la pantalla y ahí vemos que toda la anexión están atacando a este estudiante, Benji se llamaba, quien estaba pautado a hacer pareja con Samuel Olmo y Star Roger para enfrentar específicamente a la anexión en una de las luchas semiestelares de la cartelera. Y fue sacado. Orlando Colón corre al rescate. No llega a tiempo. El tipo tiene que ser llevado al hospital. Y hay un spot abierto. Esto fue sólido. Yo no soy fanático de tener promos en pay-per-view. Yo pienso que eso es fastidioso. Voy a tener más opiniones al respecto. Pero en términos de establecer la anexión, en su primera presentación en vivo, esto fue un honrón. Esto fue un honrón. Pero en vivo le fue mejor que por el pay-per-view. Voy a estar dando más detalles de eso ahorita. Vimos un montón de segmentos. ¿Cuál es una crítica que yo tengo a este show? En vivo tenían la lucha, o ya anunciaban la lucha, tenían un video cortito, lo que duraban como 2 minutos para cada lucha, explicando la historia bien rápido, bien fácil de digerir. Nunca sentí que era algo complicado. Y ya tú estabas listo para la lucha. En el pay-per-view no. En el pay-per-view te bombardeaban constantemente con segmentos explicando la historia. Que si Oti Fernández no quiere trabajar con JC Navarro. Te lo dijeron como 3 veces en el show. Que si Orlando Colón está teniendo problemas con la acción. O sea que vimos como 5 segmentos de eso. Los únicos segmentos que yo sentí que debían haber sido parte del pay-per-view fue esta promo entre Orlando y Mike Mendoza. Y todo involucrando a Pudgy. ¿Sabes? Eso era lo único que sentía que hacía falta. El resto era innecesario. Te ahogaba con detalles que en verdad que no te hacían falta. Porque en vivo no hicieron falta. No hicieron falta. Orlando Colón había prometido que iba a dar todo esto extra para Pepe. Pero en verdad no hizo nada extra para mí. Era más ahogarme con la misma historia que otra cosa. Pero anyway. Continuando con todo esto, la próxima lucha de la cartelera fue Athan el Inmortal contra Baltasar Bruno. Gracias a Dios que Athan el Inmortal, porque el tipo fue destrozado por Bruno con una serie de powerbombs y chokeslams. El público quería más y más. Yo había escuchado en otro podcast La Trifulca. Habían comentado como Baltasar Bruno se viste muy parecido a Braun Strowman y es casi la misma presentación. Estoy de acuerdo. Yo creo que la diferencia es que Baltasar Bruno, o sea, todavía es bien joven en su carrera. El tipo es un luchador de segunda generación. Yo creo que él tiene más potencial de que él puede estirarse a hacer otras cosas más tarde. Pero como un comienzo, yo no diría que es fuera de lugar la comparación con Braun Strowman. Porque funciona. Funciona. El público le encanta verlo destruir los oponentes. Le encanta pedir otro más y que él dé otro más, como hizo aquí, chacho, lo destrozó con powerbombs y todo eso, y que gane vía knockout. Una presentación bastante distinta. Eventualmente pues puedes experimentar con Bruno y de ahí te puedes alejar de ese parecido a Braun Strowman, a algo que, o sea, a ver cómo se desarrolle Bruno. Pero en términos de un comienzo, para mí esto está perfectamente bien. Continuando aquí, la próxima lucha de la noche fue una muy buena. Probablemente mi favorita de la cartelera. JC Jax contra Alfredo Melies. Yo he visto a JC Jax en vivo una vez en el show de Ponce Pro Wrestling School. Esta fue la primera vez que yo lo he visto. En este show de Laue sería la segunda vez. Alfredo Melies lo he visto en sus shows desde que debutó en Espíritu Dojo al principio del año. Desde la primera lucha que él tuvo me llamó la atención y lo he visto desarrollar este personaje del académico. Durante el transcurso de estos eventos, durante el 2021, en medio de la pandemia, by the way. Igual que JC Jax. Esta fue mi lucha favorita del show. Era una historia tan y tan simple, donde tiene al luchador clásico, el académico, quien se mantiene al ras de la lona, contra el luchador high flyer, que le gusta las movidas fancy, con un porte urbano en JC Jax. Tremendo contraste. Y, ¿sabes? Ellos a la mala agarraron ese público y se lo ganaron. Porque había una sección de fanáticos detrás de mí que están puestos por porreos estúpidos de quién tú eres hacia el académico. Vamos a ser honestos. De verdad que se siente bien ridículo. Primero que todo, porque tú estás comprando tu boleto, tú deberías saber quién diablos está la cartelera. Y esta lucha llevaba tiempo anunciada. Segundo que todo, no se lo están cantando porque no conocían quién era. Era por su físico. ¿Ok? Vamos a decirlo como es. Se estaban tratando de burlar del físico de él, pero cuando Alfredo Melie demostró en ese cuadrilátero que él es mucho mejor de lo que se esperaban, el público se cayó y cambió de quién tú eres a esto es lucha. Yo odio el porreo de esto es lucha, pero hey, por lo menos eso significa éxito. O sea que hay que darle un aplauso a Alfredo Melies, se ganó el público a la mala. A la mala, agajó ese público y lo entregó a esa lucha. Para mí eso de verdad que dice mucho de la calidad de trabajo de este tipo, de su talento. Y JC Jax, ¿sabes? El tipo tiene un tremendo porte. El tipo es excelentemente carismático. El tipo, ¿sabes? Te capta con verlo. En el cuadrilátero, pues se le ve que es verde, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Necesitas experiencia. Y él la está recibiendo aquí. Y él tiene todo lo otro cubierto, o sea, en promos, porte, gimmick, ¿sabes? Fenomenal. Y atrevido también. Porque no tiene miedo de brincar las cuerdas aunque le salga mal, de tener un huracán rana aunque le salga mal. Él se mete ahí, él lo trata y él lo logra. Aunque le salga pues mal, pero hey, estás ahí para practicar y lo estás logrando. Y de nuevo, esta fue para mí la mejor lucha de la noche. Al final de la noche, Alfredo Melies gana usando pues su técnica, mientras JC Jax pues, se frustra, trata demasiadas movidas aéreas, fracasa y termina perdiendo la lucha. Muy bueno aquí. Y cortado del pay-per-view, by the way. Durante el transcurso de la lucha hubo este tope mortal donde JC Jax salta hacia la afuera encima de Alfredo Melies y después se besa con una mujer que ya estaba siendo presentada en estos videos de Facebook y todo eso. Cortado del pay-per-view es que después de la lucha, JC Jax baja, coge a la tipa, se la brinca, la saca de la barrera y se la lleva tras bastidores. Para mí eso fue fenomenal. Pero hey, se supone que él sea un heel. Se supone que él haya perdido, o sea, pues, entiendo por qué lo cortaron del pay-per-view, porque entonces están destrozando el personaje. Pero en vivo, eso quedó tremendo. De nuevo, él conoce su personaje y lo está haciendo muy bien. Estos dos se botaron, robaron la noche. Excelente, excelente lucha. Vimos la próxima lucha que fue Otis Fernández y JC Navarro, quienes en el pasado eran conocidos como la franquicia. Era un equipo que llegaron a trabajar en México en los eventos dedicados hacia Último Dragón, Dragon Manía. Trabajaron el Consejo Mundial de Lucha, Arena México, donde entrenaron juntos. Y estaban enfrentando los dos mercenarios de la anexión, La Kai y Damien Fenrir. Esto fue una lucha, yo no diría que fue mal, pero había un propósito a la lucha que no era dar una buena lucha, era contar una historia. La historia de Otis Fernández y JC Navarro no llevándose. Personalmente creo que lo trabajaron mucho mejor de lo que lo trabaja WWE, ¿sabes? Que tienen ese criquero de parejas que nunca se llevan y todo eso. Y hasta AEW lo trató en Full Gear con Cody Rhodes y Pac. No les quedó muy bien. Aquí tú tenías el historial, ¿sabes? Los dos eran una pareja antes. Otis ha estado tratando de enfocar en ser una estrella singular y siempre ha tenido problemas. WLC fracasó fenomenalmente con Otis Fernández. Fenomenalmente. JC Navarro, pues le ha ido mucho mejor, ¿sabes? Siendo parte de Puro Macho, un ex campeón de Latinoamérica en la WWL, ¿sabes? Le ha ido un poquito mejor. Pero Otis, un tipo con fenomenal talento y lo han malgastado brutalmente. Y pues eso fue parte de esta historia donde Otis no quería nada que ver con JC Navarro. No se quería vestir igual que él, no querían salir juntos, no quería dejarlo entrar al cuadrilátero. Y pues al final del día decide trabajar con él al fin, pero JC Navarro sin querer le da un rodillazo en la cara, cual causa pues, que se discutan. Y Fenrir y La Kai van a ganar la lucha, pero apenadamente tienen un botch en el final de la lucha, cual no se vio bien para nada. Pero yo creo que esto fue una sólida lucha con la idea de. ¿Sabes? Tú puedes ir con varias direcciones aquí. Tú o puedes tener a Fernández y a Navarro, tener un feudo entre ellos mismos, o puedes tratar de tener esta larga historia donde eventualmente, al fin, se hacen un equipo. Personalmente yo iría con esa, de al fin tener un equipo, porque vamos a ser honestos, no hay mucho equipo actualmente en Puerto Rico, mucho menos en la UE. y tener una historia a largo plazo donde eventualmente culminas con la formación de este equipo, yo creo que puede ir con algo bueno aquí. Pero pues al final del día, Oti cogió una pala y le dio en la cara a Jay-Z. Yo no creo que haya mucha reparación después de todo eso. Pero de nuevo, una sólida lucha. Tuvimos Nancy contra Vanilla Vargas, enfrentando a Black Rose y a Pudgy. Pudgy, para el que no lo sepa, es un masculino que viste pues de mujer y toda esa vaina. O sea, ustedes saben ese gimmick ya, lo que ha sido Cassandro, diablo, ahora se me escapan los nombres, La Mamba en AAA, Pimpinela Escarlata, Máximo Sexy. Es un tropo latinoamericano grande de tener un luchador, ¿sabes? Travesti con el gimmick ese, pues, de besar al árbitro, besar a los oponentes y todo eso. Por el estilo, personalmente, yo no soy un fanático. Tengo mis razones. Pero yo no te puedo negar que él captó el público y está el público está en el palmo de la mano de esta gente. Fue una lucha pasable. Pasable, no fue la mejor. Pero en términos de acaparar el público, animar al público, lo lograron. Y eso es lo mejor que tú puedes hacer. No tengo mucho más que decir de esta lucha. Estoy un poquito tartamudeando aquí. O sea que vamos a continuar con todo esto. Después de eso tuvimos la anexión, el equipo de Mike Mendoza contra Ángel Fashion. Yo dije contra. Ángel Fashion, Mike Mendoza y Mark Davidson enfrentando al equipo de Star Roger, Samuel Olmo y Morgan, quien fue el sustituto de Benji en este show. De antemano habíamos visto este viñet tras bastidores donde Orlando Colón estaba contemplando añadirse esta lucha, ser el sustituto de Benji. Totalmente innecesario. De verdad que dañó una muy buena historia que están contando en vivo. En vivo, si tú compraste tu boleto y te sentaste a ver este show en vivo, tú estabas con la duda en la mente de si Orlando Colón se iba a añadir a esta lucha y totalmente irse en contra de su palabra. ¿Cuál le daría la razón a la anexión? Y tú estabas con esa duda toda la noche. En el pay-per-view, no pasa ni dos luchas y ya tú tienes tras bastidores a Orlando Colón teniendo este freak out, sobreactuando. De que, ay, ¿qué hago? ¿Qué yo hago? ¿Qué hago? Y viene Denis Rivera y le presenta una libreta de talentos disponibles. Matando todo el drama automáticamente. No, brother, de verdad yo sentí que ese segmento era innecesario. Un ejemplo de... Yo digo esto, pero yo no lo digo, o sea, de como criticarlo, de llamarlo como... Yo lo veo como un pecado innecesario por parte de los creativos, ¿sabes? Porque Moody Jack Meléndez es una excelente mente creativa. Pero a veces siento que él cae en la trampa de querer explicar demasiado. Donde hay que, o sea, hay que ir paso tras paso tras paso con una historia. Y a veces yo siento que se le escapa show, don't tell. Aquí era decirte y decirte y decirte, pero ¿quién va a llenar este puesto? ¿Qué va a hacer Orlando? ¿Qué está buscando Orlando? ¿Qué va a hacer Orlando? Lo hubieras dejado con la interrogante todo este pay-per-view, hubiera hecho el mismo efecto que cuando estaba en vivo la cartelera. Tienes el misterio de si Orlando se va a unir después de haber dicho que no iba a luchar y a darle la razón a la anexión. Pero mataron ese drama temprano en este pay-per-view. Pero pues, esto fue una muy buena lucha. Muy buena. Una lucha de tríos clásica donde todo el mundo, o sea, vuela por todas partes, pelean por todas partes, se exhiben muy bien y al final del día la anexión, rudos que son, ganan arrancándole el freaking ojo de vidrio a Morgan. Damn. Pero esto fue una muy buena presentación para la anexión. Y una muy sólida lucha. Hay mucha gente que dice que esta fue la lucha de la noche. Cual, si esa es tu opinión, yo no te lo voy a discutir. Porque entre esto y JC Jax y Alfredo Melie, muy buenas opciones aquí. Después de esto, vimos la lucha por el campeonato de retos abiertos, cual yo no sé dónde diablos viene este título. Cinta de Oro defendiendo contra el campeón de WOW-T, al igual que Laredo Wrestling Association, el Cuervo de Puerto Rico. Esta lucha fue una decepción, honestamente. En vivo, el público se dio cuenta que Cinta de Oro, papi, te viste fuera de forma, se dieron cuenta. El público estaba buchando, hasta los comentaristas trataban de esconderlo. Tú escuchabas a Modillas como que diciendo, pero ¿y qué es esto? Él se le veía que Cinta de Oro estaba un paso atrás, pero bien, bien atrás. Y el Cuervo tratando de dar todo lo que podía. Cinta de Oro muy visiblemente durante el show estaba frustrándose con el público. Y mira, esto no era una lucha terrible, fatal, pero esperábamos mejor. ¿Sabes? Para todo el hype con Cinta de Oro, desde lo que fue el feudo con Orlando Colón, que nunca llegó a tener su lucha. O sea, eso fue en freaking enero del año, de este año. En enero es que están empujando esa lucha entre Cinta de Oro y Orlando Colón en WLUC. Y hemos seguido, o sea, esperando a ver cuándo llega Cinta de Oro. Al fin llega y esta presentación no fue buena. De verdad. Si tú piensas que viene un talento internacional, tú esperas algo bueno. Él está enfrentando a alguien grande aquí en Puerto Rico, lo que es el Cuervo. O sea, esto no entregó. O sea, tampoco diría que fue un fracaso total de lucha. Pero comparado al resto de la cartelera, o sea, lo que te dio Melie y JC Jax, lo que te dio la anexión contra Roger, Morgan y Olmo. O sea, se quedó un paso bien atrás. Cinta de Oro termina reteniendo. Los dos se dan respeto. Algo cortado del pay-per-view es que Cinta de Oro retó al Cuervo por sus títulos. Cuervo estaba de acuerdo, pero no anunciaron ninguna fecha para cuándo van a tener esa lucha, si va a ser una revancha inmediata o qué. Pero pues cortaron eso del pay-per-view, no sé por qué. La lucha estelar de la noche, campeona en pareja de la NWA y The Crash, La Rebelión, Mechawolf y Bestia 666 junto a Damián 666 contra los campeones en pareja de la AEW, los Lucha Brothers. Esta lucha fue fenomenal. Esto fue, ¿sabes? Volverse loco, lo que tú esperas de los Lucha Brothers. ¿Sabes? Vela, vale la pena verla. Pero el final tiene a mucha gente dividida. Porque el final fue un final político. Interferencia de la nada por parte de la anexión causa un no contest entre estos dos equipos. No hay ganador, aunque pues, visualmente los Lucha Brothers estaban por ejecutar su movida final, el Lucha Destroyer. Pero todo esto, o sea, no sorprende. Son los campeones en pareja de la NWA contra los campeones en pareja de la AEW. Algo iba a pasar ahí. Y yo he escuchado varios argumentos en contra de esta idea, que entonces, ¿por qué los traíste? ¿Por qué no pusiste a esta gente con luchadores que podían vencer? Cosas así por el estilo, cual yo entiendo. Y yo no estoy en desacuerdo de esas opiniones. Pero también hay que tener en mente que el AWE como tal, y este lo digo porque yo era un detractor de la AWE, todo colapsó con ellos cuando, ¿sabes? No se dio la compra de WLUC, cuando Eddie y Stacy Colón se fueron, todo colapsó. Y había una muy mala impresión sobre el AWE. Algo tenían que hacer ellos para capturar la atención. Algo tenían que hacer para garantizar que esto va a ser una lucha, digo, una cartelera buena que valga la pena. Y pues, esa lucha buena tenía que ser la rebelión contra los Lucha Brothers. Tú podías haber argumentado de que, puedes poner la rebelión contra la anexión, pero pues, la anexión hubiera estado perdiendo limpio. Punto. Tu estrella local iba a estar perdiendo limpio. En vez lo que hicieron es que la anexión interfirió en la lucha. Orlando Colón ordenó una revancha inmediata, añadiendo a la anexión a la lucha el equipo de Mike Mendoza y Ángel Fashion. Y si te dejas llevar desde la mera lógica de que acabaron de luchar, la lucha terminó rápido. La anexión fueron vencidos rápido. Y tú puedes decir, pues que es que la anexión había luchado anteriormente. Tuvieron una lucha muy larga, ¿verdad? Esa es tu protección ahí. Si te hubieras anunciado que la única lucha de la anexión para la noche iba a ser contra, no sé, la Rebelión o la Lucha Brothers, la anexión no saca nada. Nada. Aquí tú por lo menos tienes el argumento de que, pues, ellos habían luchado antes de la noche, se colaron innecesariamente y terminaron perdiendo al final del día de nuevo. ¿Sabes? No hay manera de ganar. No había manera de ganar esto. Pero, si tú ordenaste este pay-per-view para ver la rebelión contra los Lucha Brothers. ¿Tú sabes qué más va a haber en la cartelera? Va a ver a Pudgy. Va a haber Alfredo Melie contra JC Jax. Va a haber a Baltasar Bruno devorando a Adán el Inmortal. Va a haber Australian Suicide y Riviero Rivas. ¿Sabes? Yo no creo que la meta de esta lucha era necesariamente tener una muy buena lucha, aunque lo lograron. La idea de esta lucha era tratar de vender el boleto para que tuvieras el resto de la cartelera. Esto es algo que yo creo que muchas empresas se les olvida, que cuando traen talento internacional con el propósito de juquear a un fanático, tienes que rodear ese talento internacional de buen talento local. Así, cuando el talento internacional no está presente, ya el fanático está familiarizado con tu talento local. Cual yo estoy bien seguro que esa era la mentalidad con este show. Si tú vas a comprar este pay-per-view basado en esta mega lucha entre dos campeones de empresas grandes en Estados Unidos, o sea, AEW, obviamente es una empresa enorme. NWA, una empresa bastante grande. Y si tú estás viendo este pay-per-view para ver estos dos equipos de antemano, va a ver, como ya yo mencioné, todas estas otras estrellas de antemano que dieron muy, muy buena presentación. La meta es que si tú no tienes a una rebelión, una lucha Brothers para tu próximo show, tú vengas para ver las estrellas que ya te habías visto antes. O sea, un Cuervo, Pudgy, JC Navarro, Otis Fernández, La Anexión, JC Jax, Alfredo Melie, Star Roger, y la lista por ahí sigue. Esa es la meta. O sea que sí, tú puedes decir que no estás de acuerdo con cómo hicieron esta lucha, y no te lo voy a argumentar. Pero también hay que ver el otro punto de vista. Y yo creo que el otro punto de vista, si tú tomas eso en cuenta, dieron un absoluto home run. Porque el público se vivió este evento de una manera increíble. Se vivieron este show, sabían exactamente todo lo que estaba pasando, reaccionaron para todo. ¿Sabes? Nunca había un momento donde tú sentías que el público estaba frustrado o aburrido, que no le importaba qué estaba pasando, siempre estaban reaccionando. Y eso vale a millón. Hay que ver, pero yo creo que para el próximo show les va a ir mejor que este. Por la mera presentación que dieron aquí. Y pues ese fue el show en general. Después del show, Pentagon Jr. y Rey Fénix hablaron con el público. Rey Fénix, by the way, un enorme fanático de salsa, aparentemente. Pero pues, cortaron mucho de ese diálogo que se vio en el pay-per-view, porque ellos siguieron un buen rato hablando. Pero eso fue en general Laue Orígenes. Yo creo que fue un fenomenal pay-per-view. Tuvieron muy buena presentación, hasta los detalles pequeños. El público tenía micrófonos. Y yo estoy bien seguro que también había micrófonos debajo del cuadrilátero. En términos de la presentación, ¿sabes? No fue mucho lo que editaron. Cortaron, creo que fue el segmento involucrando a Mario Quijote Morales, cuando él presentó el título del AWE. Cortaron eso probablemente para ponerlo en este piloto que están planeando. Pero el editaje fue bien mínimo. De lo que se vio en vivo a lo que se vio en pay-per-view. Simplemente añadieron todos estos segmentos innecesarios. Lo de Pudgy, sí, eso sí sentí que fue necesario. Y cortaron un poquito de tiempo que había entre el video y la entrada de los luchadores. Aparte de eso, es bien poco el editaje. Y creo que todo eso fue grabado, o sea, al momento. O sea, creo que tenían los comentaristas en vivo. No estoy totalmente seguro en eso. Porque yo vi a Willy Urbina saliendo varias veces. Pero nunca vi a Moody Jack Meléndez saliendo. Pero, o sea, el turnaround fue rapidísimo. Par de días y ya estaba. Cual es fenomenal. Pero de nuevo, en general, este pay-per-view, un absolute win para esta nueva empresa. A ver cómo les paraba para su próximo show. Y todo eso. Y bueno, hasta aquí llegamos con este post-show. Hablando de Laue Orígenes. Si me pueden decir cómo fue todo esto. Si tienen sus propios puntos de vista. Hey, no tengan miedo de dejar comentarios en YouTube. Denle like al video, por favor. Suscríbanse si no se han suscrito al canal o al podcast para que lo reciban directamente a su celular. Eso nos va a estar ayudando mucho entrando al 2022. Pero hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, mi gente. Se me está yendo la voz. Llevo ya una hora hablando porque esto fue grabado después de Radio Estelar edición miércoles. Hasta la próxima. Adiós. Goodbye.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com/amazing to start your springtime adventure.